Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres ponedor. Antes de empezar a activar las máquinas para comenzar a poner las calles, pues vamos a hacer una pequeña reflexión que quiero compartir contigo. Recordarás que el otro día hablábamos con Carlos Valcuende, presidente en defensa de la abeja en la cornisa cantábrica, y hablábamos también con Lolo Andrade, técnico de protección civil experto en insectos, sobre un problema muy preocupante, y es que la proliferación de avispas velutinas procedentes de Asia pues estaba poniendo en peligro a cientos de miles de abejas de nuestro país. Se dedican básicamente a asesinarlas. Las abejas ya sabes que son una pieza esencial de cualquier ecosistema, y por eso, para protegerlo, hay que poner firmes a estas avispas y echarlas rápido de aquí. Y hoy tenemos datos que indican que las trampas contra estas avispas asesinas pues están funcionando. La verdad que el dato es escalofriante. Solamente en Galicia han conseguido evitar la formación de 30.000 nidos. Estas trampas consiguen atrapar a las avispas reinas, que son las responsables de la creación de los nuevos nidos. Y gracias a estas innovaciones, pues nuestro ecosistema ya está protegido. Y nuestros apicultores pues pueden vivir un poquito más tranquilos. Y es que cuando nos ponemos a trabajar en algo, al final, entre todos, lo conseguimos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana con un montón de historias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a contarle hoy a nuestros ponedores?
Pues mira, Roberto Pablo nos va a contar los nuevos beneficios que conocemos sobre el running.
El si correr,
vive,
¿no?
El correr, que sabemos que hay muchos ponedores que se levantan a esta hora para irse a dar un rule por la ciudad. Si vives en una ciudad con alta contaminación, este deporte puede ayudarte a que esa contaminación no afecte a tu salud. Fíjate, y yo voy a contarte la actualidad más curiosa del momento. Tengo preparadas unas cuantas noticias con las que creo que nos vamos a divertir bastante, Pulpo. Pero yo sé que a los ponedores lo que les gusta es comer, como a nosotros.
Hombre, claro, ya nosotros.
A todo el mundo. Somos grandes comedores y nos estamos convirtiendo en buenos cocineros también, gracias a Alberto Valle, el cocinero universitario. Que, por cierto, hoy no me quiso contar con qué nos va a sorprender.
¿Ah?
Sí, sí, dice, no, sorpresa, os va a gustar.
Bueno.
Según me ha contado, tendremos un menú muy veraniego, fresquito y, fíjate, hidratante.
¡Qué bueno! Mira, hablando de hidratación, ¿cómo viene el tiempo hoy, Fran?
Bueno, pues hoy vamos a encontrarnos cielos nublados en prácticamente todo el norte de la península y también en el centro. Esperamos tormentas en el sur de Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana y en Madrid. Por la noche, en el norte, nos esperan lluvias en todo el Cantábrico, en Aragón y en Castilla y León. La cosa irá mejorando poquito a poquito a medida que avance el día en el sur de España, donde tendremos bastante sol y altas temperaturas. Así que ya sabes, no te la juegues. ¡Llévate la botellita de agua e hidrátate!
Es fundamental la hidratación y la protección solar. Nosotros somos una comunidad de ponedores que todos los días os molestáis, porque es una molestia coger un teléfono y marcarlo y a ver si entro en línea, a ver si cojo ahora mismo y son capaces de pasarme antena. Bueno, pues hay un montón de gente que lo hace y nos cuentan en este momento en qué están liados.
Pues yo, fíjate, es que se nos ocurrió que tenemos que hacer un máster de ponedores de calles. Entonces pensamos un día, oye, vamos a irnos donde haya mucha gente con mucha experiencia. Entonces nos vinimos a un sitio que hay 1.400 millones de tíos que se levantan tempranísimo y ponen, no te quiero contar la cantidad de calles que ponen aquí en China. Así que nada, estamos aquí en Shenzhen, en la provincia de Cantón, al sur de, en el centro sur de China, encima justo de Hong Kong. A esto le llaman la ciudad Huawei, porque aquí es donde está esto de los teléfonos,
sí.
Y esto es todo de ellos, vamos.
Ajá, que están arrasando en ventas, por ejemplo, ahora.
Que, por cierto, ¿sabes lo que significa Huawei?
Ni idea.
Lo contaron ayer, significa acto maravilloso.
Acto maravilloso.
Así que, pues nada, ahora podemos hablar de hacernos un Huawei. De
Soy controlador lechero y yo voy a las granjas dentro de la Comunidad de Madrid donde estoy y recojo una muestra de cada animalito y la llevo a un laboratorio para que analice la calidad, sobre todo de grasa y los componentes de la leche para que el ganadero seleccione el animal más óptimo para la productividad.
Soy Javi, que se me cortó el otro día, el del vertedero de Pinto.
Es verdad, ¿y también estás trabajando ahora?
Claro, trabajamos toda la semana.
Ajá.
Trabajamos de lunes a sábado.
Ajá.
Te conocemos de cuando pintabas el Cienpozuelos, el asiento 1.
En la 101, por favor, eso fue en el 95-96.
En el 95-96, yo tengo 40 años ahora mismo.
Me imagino que estarás en un montículo de mierda, ¿no? Ahora mismo.
Pero grande, una montaña grandísima. 150 hectáreas.
Madre mía.
Poniendo las calles.
Los ponedores que acabas de escuchar ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España. Si tú quieres el tuyo, tienes que marcar ahora el 900 50 60 06, teléfono gratuito del este estudio, el estudio Encarna Sánchez. Así que llámanos y cuéntanos en qué estás liado.
Pero tienes muchas otras formas de ponerte en contacto con Poniendo las Calles. Una es a través de Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Estamos también en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo al comenzar a los ponedores que nos acaban de seguir en las redes sociales, a José Antonio, a Esther, a Tito, también a Esteban y a Eduardo, ponedores que están ahora mismo ya en Twitter, @poniendocalles. Reach out, I'll be there, gran canción de los Four Tops para comenzar a poner las calles. Sabes que esto de correr es una actividad habitual en las ciudades, hay mucha gente que sale a correr cada vez más, pero ¡ay! ¿Qué es lo que pasa cuando se llega a puntos altos de contaminación en el aire? Que los deportistas, sobre todo los aficionados al running, a correr, al aire libre, pues lógicamente se preguntan, ¿puedo salir a entrenar? ¿Es bueno salir con cotas altas de polución en el ambiente? Atención, porque Roberto Paulo tiene todas las respuestas.
Un estudio realizado por 6 universidades y 2 centros de investigación, entre ellos la Universidad Pompeu Fabra y el Ciberesp de Madrid, ha demostrado que los beneficios de hacer deporte son superiores a los posibles daños causados por la contaminación. David Rojas Rueda es licenciado en medicina e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro participante en el informe y con el que han hablado nuestros compañeros de Herrera en COPE. La primera conclusión es que no se puede negar los beneficios en salud de salir a hacer ejercicio.
Así es, el estudio lo que tratábamos de hacer es identificar riesgos, beneficios cuando hacemos actividad física en una ciudad como podría ser Madrid o Barcelona, donde los niveles de contaminación son comúnmente altos, superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero a pesar de esta contaminación, ¿podríamos hacer actividad física sin que esto me produjera un daño? Y esta era la pregunta que teníamos, y lo que tratamos de estimar era este riesgo-beneficio. Al final lo que encontramos es que el beneficio de la actividad física sobrepasa a este riesgo. Pero es este riesgo de la contaminación. Pero es muy importante aclarar, esto es un día normal o común de Madrid o Barcelona donde la contaminación es mala, pero no es un día de alerta por contaminación excesiva. Entonces, cuando hay estos días que serán 5 o 10 al año máximo, en donde los niveles de contaminación, la alerta por contaminación está presente porque hay niveles que sobrepasan lo normal de estas ciudades, que no quiere decir que esté bien, pero lo normal de estas ciudades, en estos casos, en estos 5 días al año, lo recomendable es no hacer ninguna actividad fuera de las casas o tratar de evitar hacer esta actividad física extenuante, porque estos niveles son mucho más elevados. En el resto de días, a pesar de hacer actividad física en una calle que esté muy transitada, podemos hacer esta actividad física y los beneficios de la actividad física se van a mantener, a pesar de la contaminación.
La puntualización merece tenerse en cuenta. Por cierto, que hay ciudades que superan este índice de polución muy a menudo.
Modelizamos muchas ciudades o estimamos el impacto en muchas ciudades. Bueno, en realidad las estimamos en todas las ciudades del mundo. En el caso de Europa, Bulgaria tiene una de las ciudades con mayor contaminación. Entonces, en estas ciudades en donde los niveles son muy elevados, hay muchas fuentes de contaminación y la media anual de estas ciudades es muy alto, el beneficio es mucho más corto. Esto quiere decir que no podemos hacer actividad física por un tiempo tan prolongado. Si hacemos una actividad física por un tiempo muy prolongado, entonces los beneficios se detienen y empiezan a aparecer riesgos para la salud. Este no es el caso de ninguna ciudad en Europa occidental, en Europa central, no en España, por supuesto. No hay ninguna ciudad en la que tengamos unos niveles que nos impidan hacer actividad física de forma regular. Podríamos hacer 8 horas de actividad física intensa en Madrid y Barcelona y seguiríamos teniendo beneficios para la salud en términos de beneficios cardiovasculares, sin tener tantos riesgos de contaminación.
Como puedes comprobar, es muy interesante. El estudio puede servir para todos aquellos ponedores que hagan ejercicio al aire libre y que vivan en grandes ciudades, pero el mensaje tiene que llegar más allá.
Este es un mensaje para todos aquellos que nos preguntamos si hacer actividad física en una calle muy transitada o una ciudad con mucha contaminación es malo para nosotros. Es bueno y tendríamos que seguir haciendo esta actividad física o tendríamos que evitar pensar que esta contaminación es una limitante para hacer o una excusa para no hacer actividad física, pero también es un mensaje para los que generan estas políticas y diseñan las ciudades, porque si tuviéramos menos contaminación, el beneficio de la actividad física en estas ciudades o en estas calles muy transitadas sería aún mayor en estos ciudadanos que deciden hacer actividad física. Tenemos espacio para ganar salud.
Por lo tanto, hacer ejercicio siempre es bueno, pero en ocasiones hay que estar atento para saber cómo está la contaminación en el ambiente y especialmente en verano, huir de las horas centrales del día, cuando más aprieta Lorenzo no nos vaya a dar un golpe de calor.
En directo en la cadena COPE ponemos las calles. Juan José Renedo Prieto, Ernesto Echeverri Quesada, José Ruiz Simón, Javi Galleta, Luis Amorós, Jorge Abad Roguiller, Pana González Sánchez, Carlos Rodríguez son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Ronaldo, qué cancionaza, me encantan.
Nos damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo ahora que no hay nadie. No quiero dormir, no quiero dormir. Algunos no lo entienden y pegan a la gente y por los tejados alguien ha saltado. No dormirá más, ya no dormirá más. Y por la noche haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte. Ella se ha desmayado, trabaja demasiado, tiene mucha prisa y quiere llegar lejos. No puede dormir, no puede dormir. Él dijo que se iba y está aquí todavía, una noche entera hablando de lo mismo. No sabe dormir, no sabe dormir. Y por la noche sale. Estamos esperando a que venga nuestro amigo el duerme siempre mucho y sabe lo que hace. Le gusta dormir, le gusta dormir. Y por las noches haremos lo de siempre. Porque nos gusta y porque nos divierte.
Pues saludamos ahora mismo a Ernesto y también a Francisco, dos guardias civiles que nos están escuchando en la carretera de La Coruña a la altura de Villalba, y dicen que les encanta este programa. Así que, Fran, hay que esmerarse que está la Guardia Civil escuchándonos.
Madre mía, es que me pongo nervioso, ¿eh?
Por supuesto.
Pensando que está ahí la autoridad.
La petetérica.
Mira, Pulpo, tengo que contarte una noticia que me ha dejado bastante alucinado y sorprendido. El Senado brasileño va a estudiar la ilegalización de la música funky.
¿Y eso?
La música funky.
¿Por qué?
¿A quién le ha hecho daño? Eso me pregunto yo. ¿A quién le ha hecho daño la música funky?
¿Con quién
funky?
Se ha metido la música funky?
No, con nadie nunca, jamás en toda la historia. Pero yo te voy a explicar por qué está pasando esto. Resulta que la ley brasileña permite que cualquiera con capacidad para reunir 20.000 firmas en menos de 4 meses pueda hacer que su preocupación se debata en el Senado. Te explico cómo es el funky en Brasil. Aquí lo queremos mucho, pero en Brasil no tanto. ¿Por qué? Porque suena sobre todo en las favelas, por lo que ha sido catalogada como música de pobres. Música de pobres en un país que no destaca por ser muy igualitario, Pulpo. Pero bueno, lo más sorprendente es que el responsable de instruir esta absurda causa es Romario, el exjugador del Barça en tiempos de Johan Cruyff. Y dice Romario que, claro, con lo que le iba en la marcha, que la prohibición del funky pues no va a contar con su voto, así que seguramente no saldrá adelante, pero sí que está la gente preocupada porque no han tardado nada en reunir estas 20.000 firmas.
Es verdad, ¿eh?
Es que me parece una cosa absolutamente absurda. Además, el funky, mira que tenéis géneros por ahí, por Latinoamérica, que sí que se podrían quitar. Pero el funky, dejádnoslo, está ahora, hombre, que no le hace daño a nadie. Sabemos, además, que sois muchos los que os levantáis a estas horas para salir a correr. Bueno, hablábamos ahora de los beneficios de correr con Roberto Pablo. Y créeme, Pulpo, que yo valoro muchísimo el esfuerzo de los ponedores que salen a correr, porque yo no sería capaz.
No, a estas horas es terrible, es durito esto, ¿eh?
Es durito. Yo no lo haría nunca. Sin embargo, tengo una noticia un poco peculiar que daros. Resulta que un estudio de la Universidad de Friburgo, en Alemania, ha revelado que ese bienestar que sentimos tras hacer ejercicio es en realidad un placebo, Pulpo. ¡Toma castaña!
¿Qué dices? ¿Por qué?
Sí. Resulta que los beneficios del ejercicio son mayores para las personas que tienen una actitud positiva a la hora de entrenar. Es decir, que si vas todo motivado, quemas más grasas, te lo pasas mejor. Mira, yo te explico cómo fue esto. Si vas a entrenar sin ganas, los beneficios para la salud no los vas a notar en el body. Vamos, para hacer este estudio, seleccionaron a 70 participantes y los dividieron en dos grupos. A un grupo le dieron una charla sobre el bienestar, que se sienta al hacer deporte, vamos a salir, nos vamos a divertir y tal y cual. Y al otro grupo les exigieron máximo rendimiento. Tenemos que llegar hasta el límite del sufrimiento, porque si no, no tendremos resultados para nuestro estudio. Total, que midieron la actividad cerebral de los dos grupos mientras hacían deporte y en el caso del primer grupo el estrés se redujo y también su agotamiento físico y les permitió hacer deporte durante más tiempo y sentir pues ese bienestar. En el segundo grupo, todo lo contrario, Pulpo, muchísimo más estrés, un agotamiento absoluto a los últimos momentos. Ergo, si sales a correr, tú tómate tu tiempo, no salgas sin ganas, claro. Hombre, tómate tu tiempo para disfrutar, llévate tu botella de agua e hidrátate, porque al final así las cosas salen mejor. Y mira, Pulpo, vamos ya a hablar un poquito de los coches autónomos. Ya sabes que siempre tenemos la mirada puesta en las nuevas tecnologías.
Es fundamental.
Fundamental. Y además este es el programa en el que, bueno, además es que contamos con Cele Díaz. Estamos a la última. Estamos
los
a la última.
Los profesionales.
Claro que sí. Y un último estudio ha descubierto que la moral humana puede ser recreada en un modelo de coche autónomo. Ya sé que es difícil de creer, Pulpo, pero bueno, el estudio, que está publicado en Frontiers in the Behavioral Neuroscience, una revista que tú y yo pues leemos todos los días.
Yo dos veces.
Dos veces. Pues básicamente utilizaron la realidad virtual para estudiar el comportamiento humano en simulaciones de tráfico. A 105 voluntarios se les pidió que condujeran un coche en un típico barrio suburbano, simulando pues un día de niebla y situaciones inesperadas en la que objetos inanimados, animales, seres humanos y tal, debían decidir cuál tendría que ser salvado. Es decir, tú vas conduciendo y te salen dos cartelitos. Una es una niña pequeña, otra es un señor mayor. ¿A por quién vas? Entonces el ordenador... Sí, sí, es terrible.
Es fuerte.
Lo están haciendo porque a veces la realidad no supera.
Es fuerte eso.
A veces la realidad no supera. Entonces los resultados del estudio concluyeron en que el comportamiento humano en situaciones de dilema puede ser recreado con un modelo basado en el valor que el participante atribuye a cada objeto o a cada persona. Alucina.
Sí, es impresionante lo que está diciendo.
Te dice, entre pegártela contra una roca grande y atropellar a un perrito, ¿tú qué haces? La mayoría de la gente se la pega contra la roca, fíjate lo que te digo.
Claro, porque lo vas a matar a un perro.
Entonces esto no lo sabía el ordenador, ahora sí lo sabe y ahora los coches pues tienen como su propia moral.
Espectacular.
Y vamos ya con la música.
Venga, dale.
Tenemos que hablar del Universal Music Festival.
Sí.
Bueno, se está celebrando en el Teatro Real de Madrid. Sting el otro día, bueno, lo inauguró con un recital lleno de clásicos, de Police, y con un sonido pues muy suyo. Ya no reniega de la banda que le ha dado la fama y ahora pues lo que encontramos en él es quizá un puntito de madurez y de vuelta a los orígenes. Me comentabas antes que se le apagó el micro, ¿no? En un momento determinado.
En la segunda canción, el micrófono dejó de funcionar, pero lo más alucinante de todo es que el Teatro Real empezó a silbar y a protestar, la banda no dejó de tocar en ningún momento y allí nadie dijo nada, se desconectó.
Se desconectó. Bueno, mala suerte. A nosotros no nos ha pasado aún, ¿eh?
No, pero vamos. En un escenario te puede pasar cualquier cosa y más en directo.
Bueno, de todas formas aún queda muchísimo festival, pero muy pocas entradas, así que vamos a repasar rápidamente a los artistas que tenemos. El lunes que viene tenemos a los Pet Shop Boys.
¿En dónde?
Allí, en el Teatro Real también.
¡Qué bueno!
Y durante todo julio podremos ver en el mismo teatro a artistas como, atento Pulpo, Tomatito, Zúquero, David Bisbal, Luis Fonsi, Rosario... Y mi favorito, Tom Jones.
¡Qué bueno!
Tom Jones, que quedan poquísimas entradas además, así que si te quieres venir conmigo, espabila.
¿Cuándo es ese concierto de Tom Jones, el día?
El día 24.
24, aparato. Vale, pues como podamos ir, yo puedo conseguir entradas.
Bueno, por supuesto que sí. Hay que ir.
La liamos. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. She knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, 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 she's a lady. cadena COPE con un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006. Si lo marcas y entras en antena, pues te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Teléfono que ha marcado José Ponedor, que está en Valencia. José, buenos días.
Buenos días, hombre.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bastante bien. ¿Tú por dónde andas? ¿Estás?
Pues mira, pues ahora mismo en el despacho, haciendo presupuestos y haciendo cositas.
Ajá, ahí
y
está.
Oyéndote por la radio.
Qué barbaridad. Tienes que adelantar trabajo, ¿no, José?
Sí, señor. Cuando la faena aprieta hay que estar ahí.
¿Y te gusta trabajar a estas horas?
Pues la verdad es que cuando más tranquilo estás.
Ajá.
Sí, señor.
Porque, ¿qué es lo que, cuando tienes que trabajar en horario normal, qué es lo que te distrae?
¿Qué es lo que me distrae?
Sí.
Pues, bueno, pues la radio, claro. La radio es fiel compañera.
Uh-huh.
Sí, señor.
¿Y lo que te retrasa la faena que tienes, el trabajo, que son las llamadas de teléfono, las
sí.
consultas, todo eso, ¿no?
Claro, claro. El cliente que siempre tiene, bueno, pues sus necesidades, y tienes que estar ahí. Claro,
claro que claro. Sí. José, ¿y cómo te pones tú la alarma? ¿Cómo te despiertas? ¿Te despierta alguien? ¿Te pones el móvil, un radio despertador?
Pues ya con estas edades, que son 54 años, pues
sí.
ya el mismo cuerpo te pide... para arriba que
hay cosas que hacer, ¿no?
que te duermes.
Qué bueno, qué bueno. Oye, José, ¿y el diploma este que te vamos a mandar? Porque tú ya has demostrado que estás ahora currando mientras ponemos las calles.
Sí.
¿Dónde lo vas a poner?
Pues todavía no me lo he planteado, pero bueno, tendrá un sitio que se pueda lucir, porque como es la primera vez que hablo...
¿En directo en la radio?
En directo en la radio, pues oye, pues
nosotros...
Habrá que lucirlo, claro.
Nosotros claro. lo que hacemos es premiar pues el tiempo que te estás ahora mismo dejando con nosotros, pues con el diploma oficial de ponedor de calles, con la bandera de España y con tu nombre y tus apellidos.
Muy bien, estupendo. Que sepas, Pulpo, que te oigo, vamos, desde hace un montón de años, cuando estabas incluso con José Antonio Avellán.
¡Qué bueno!
Hace, pues no sé qué puede hacer, 20 años. 15,
sí, 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 20 años, 25
sí,
años,
que
sí.
Que eras colaborador de él o...
Sí.
Pues ya entonces te oía. Y bueno, pues oírte a las 4 y media, 5 de la mañana, pues oye, pues te alegra.
Qué bien, macho, o sea, que eres junglero, eres ponedor, lo tienes todo, ¿eh?
Sí, señor, eso es la jungla, sí, señor. Sí,
qué
señor.
Bien, oye, pues José, me hace muchísima ilusión que te acuerdes de la jungla y de todo lo que hicimos en aquella época, que eso es inolvidable.
Sí,
muy bien, José, pues te mando un abrazo bien fuerte, hermano.
Muy bien, Pulpo, venga, igualmente.
Gracias. Seguimos poniendo las calles en COPE.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/COPE.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
En COPE, en directo, ponemos las calles con un montón de mensajes que nos vais mandando en nuestras redes sociales.
Bueno, empezamos por el de Bernardo Delgado. Hola, ponedores. Un placer pasar estas dos horas con vosotros. Me gustaría saludaros y saludar a todos los vigilantes de seguridad y sobre todo los que cada día estamos más y más unidos. A ver si dejan ya de cachondearse de nosotros. Ojalá lo consigamos y nos ayudéis vosotros con vuestras voces a conseguirlo. Un saludo y gracias. Claro que sí, nada de precariedad laboral y menos para la gente que se encarga de... nuestra seguridad.
Por supuesto, nuestro apoyo a toda la gente que nos protege.
Vicente Ortiz, os felicito. Estoy poniendo las calles desde Barcelona hasta Madrid y luego desde Madrid hasta Barcelona todos los días, de lunes a viernes. Madre mía, qué palizas que se pega este hombre. Alberto Bermejo, hola Pulpo. Aquí estoy poniendo las calles. Felicidades por ser líderes en vuestra franja. Y quisiera mandar un saludo a Eugenio y a Jesús. Son dos buenos ponedores que nos están escuchando desde Macro al Corcón. Un abrazo. ¿Lo estás notando?
Muchísimas gracias, chicos. Gracias por seguirnos. Francisco Manuel Romero, Antonio Poveda, Fran Borrego, Carlos Avancio González, María G. Sequeiros y Carlos Herbert Dominguís. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Ahora, Phil Collins, Two Hearts. ¡Qué gran canción! Estamos en COPE y te acompañamos. También estamos en Facebook y en Twitter. Maika Vergara, Belén Muñiz y también Jesús Sánchez nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Nuestro abrazo para ellos. Vamos a lo que vamos. Hoy nos vamos ni más ni menos que a Berlín, donde el pasado mes de marzo se produjo el robo de la mayor moneda de oro, pero de oro macizo, no de oro del que cagó el moro, no, de oro macizo del mundo. Además, la pieza pesa 100 kilos y tiene un valor nominal de $1,000,000. Es tremendo. Tres encapuchados la robaron del Museo Bode y la policía alemana ofrece una recompensa de 5.000 euros. Vamos a conectar con nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, que ya está poniendo calles también. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Aquí estamos poniéndolas en estos mismos momentos. Y los ladrones de la moneda también las estaban poniendo, ¿eh?
En porque ese momento, pero vamos, que les ha salido a cuenta, ¿no? Porque, madre mía, lo que vale esta pedazo de moneda con lo grande que es, ¿cómo pudieron robar eso?
Sí, bueno, pues no se sabe exactamente, ¿eh? Sí que parece que rompieron una ventana trasera del Museo Bode, que está en el centro, está en la Isla de los Museos, casi enfrente de la casa de Merkel, del apartamento donde vive Merkel con su marido.
No me lo puedo creer, con toda la vigilancia que tiene que tener esa mujer ahí.
Exactamente, pues se burlaron la vigilancia de esa calle, rompieron una ventana trasera que da a las vías del tren. A esas horas realmente no pasan trenes, porque eran las 3:30, 4 de la mañana. Sí. Estos son de las de poner calles,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, claro, en plena hora de poner.
Sí, sí, y consiguieron entrar. No se sabe tampoco cómo consiguieron burlar el sistema de alarmas del museo, porque el museo tiene su propia seguridad y aunque rompiesen una ventana, utilizaron una escalera para acceder a través de la ventana para entrar y salir, se supone, pero no queda muy claro cómo pudieron burlar las alarmas y cómo habían planeado este robo. De forma que la policía, que está un poco así bloqueada en la investigación, pues ha difundido la imagen de vídeo de las cámaras de vigilancia en la que no se les ve el rostro, son tres, como decías, van encapuchados y mirando hacia el suelo. Ellos saben que les están grabando. Pero claro, miran hacia el suelo, van de negro, ropa muy difícil de identificar o de diferenciar de otra, con lo cual no son muy reconocibles. Pero la policía tiene la esperanza, ¿no?, de que quizás si alguien los conoce, pues pueda, no sé, dar alguna pista.
Hombre, me imagino. Ellos cuando entraron que se hacían como los despistados, a lo mejor iban hasta silbando.
Pues no consta que estuvieran silbando. Lo que sí iban es muy conscientes de que alguien les estaba grabando y mirando al suelo. Es decir, en ningún momento muestran el rostro a las cámaras de seguridad.
Yo tengo aquel informe de la policía y lo que cuenta es que rompieron hasta los cristales antibalas que protegían esta moneda. Romper un cristal antibala es algo bastante complicado.
Pues sí, pero lo tenían muy bien pensado, lo tenían muy bien pensado y por eso la policía sospecha, intuye, porque es que pruebas no hay, pero los investigadores intuyen que son personas muy de casa, que conocen muy bien de qué estaban, lo que estaban tratando y por eso ponen estas imágenes al público, ofrecen una recompensa de 5.000 euros a cualquiera que dé una pista, porque creen que pueden ser alguien cercano, quizá cercano al museo o a personal del museo, todavía tienen la esperanza de que se les pueda identificar.
Fíjate, la moneda tiene un valor nominal de $1,000,000. Dar una recompensa de 5.000 euros me parece un poquito escasa, ¿no?
Poca. Y además esa moneda en el mercado vale más, porque bueno, ese es el valor nominal, pero como pieza de coleccionista vale bastante más. Incluso se sospecha que puedan haberla fundido ya.
¿Qué dices?
Y se estén deshaciendo del oro al peso, porque así es mucho más difícil seguirle la pista.
Claro, y
como pasan las semanas, porque esto fue a final de marzo, y no hay avances en la investigación, pues es una de las posibilidades.
Está complicado, Rosalía, y lo mismo ya han hecho relojes, han hecho anillos, sortijas, yo qué sé, pendientes.
Sí, lo que está claro es que los museos, por muchas medidas de seguridad que tengan, no son inmunes a este tipo de robos y que al final, de la forma más tonta, rompiendo un cristal,
impresionante,
pues se puede llevar una pieza
impresionante,
una pieza muy valiosa.
Impresionante. Bueno, Rosalía, mil gracias por contárnoslo a esta comunidad de ponedores. Bueno, no te hemos dicho que somos líderes de audiencia, ¿no?
Hombre, pero lo sé.
Vale. Pero también es gracias...
Aquí en Berlín todos los que ponemos os escuchamos, ya lo sabes.
Bueno, pues muchísimas gracias porque también con tu colaboración y con tu... buen hacer, que haces cada vez que conectas con nosotros, pues mira, luego hemos conseguido.
Claro, me encanta.
Un besito, Rosalía.
Venga, os dejo y sigo poniendo por aquí.
Gracias, hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Caminito al motel, me han saludado tres bacalas que venían de farra, tomaban el té, me prometió que me daría de todo. Le dije que ron no faltaría en los pantanos de mi despedida, y es camón. Y creo que ya empiezo a entender algo, y creo que he empezado a comprenderlo, y creo que me estoy equivocando. No, 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 porque estoy.
Este programa nos encanta comer, nos encanta cocinar y somos de los que nos metemos delante de los fogones. Además, somos amiguetes y vamos conociendo cada día más a Alberto Valle, el cocinero universitario, pues aprendemos un montón. Alberto Valle, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Me imagino que habrás preparado unos menús fantásticos. Hoy tenemos primero, segundo y tercero. Cuando tú quieras, te escuchamos.
Pues mira, pues para este fin de semana, de primero tenemos una ensalada griega, de segundo unos calamares en salsa americana, y de postre, que estamos de temporada, que estamos en verano, un soufflé de cereza.
Y de primer plato, Alberto, ¿qué nos ofreces hoy?
Pues como ya lo he dicho, la ensaladita griega, ingredientes para dos personas. Le vamos a meter 12 tomates cherry, 150 gramos de queso feta, medio pepino, 10 aceitunas de calamata o aceitunas negras, 6 aros de cebolla morada, 2 puñados de mezclun. El mezclun, ya sabéis, es este variado de lechuga que venden en los supermercados, o lo podéis hacer con vosotros mismos con las lechugas. Aceite de oliva, vinagre balsámico de Módena en crema, orégano, pimienta negra y sal. Vamos con la ensalada. Cortamos todos los ingredientes a cuadro. Al pepino hay que quitarle las pepitas, cortamos el pepino por la mitad, y con la ayuda de una cuchara le vamos a rascar y le vamos a quitar lo que es el centro. Sale muy fácil y lo vamos a cortar así a tiras. Aliñamos todo con aceite de oliva y ya, pues según el gusto, ¿no? Le echáis orégano o tomillo o tomillo o ambas. A mí me mola con las dos, pero la original es con orégano. Y lo vamos a hacer una vez aliñado todo, reservarlo durante 5 minutos en la nevera. Por otro lado, aliñamos el mezclun con un poco de vinagre balsámico en crema, aceite de oliva y sal. Y ya por último, pues nos quedará el montaje del plato. Una vez que esté bien fría toda la ensalada, ponemos la mezcla de tomate, pepino y feta en el fondo del plato, colocamos el mezclun aliñado ya encima y lo vamos a decorar con unos aros de cebolla morada. Regamos todo esto con el aliño que nos queda en el fondo del bol de la ensalada, y una vez puesta en el plato, Pulpo, te puedo asegurar que es un lujazo.
Alberto Valle, cocineruniversitario.com, ahí tiene un montón de vídeos y un montón de recetas. Alberto, de segundo, ¿qué vamos a comer este fin de semana?
Calamares en salsa americana. Ingredientes para dos personas. 300 gramos de calamares, media cebolla, dos ajos, un tomate natural, una cayena, una hoja de laurel, 100 mililitros de brandy, medio vaso de fumé, fumé es el caldo de pescado, pimienta negra molida, aceite de oliva y sal. Al rico calamar. Lo primero, sartén al fuego y le damos máxima potencia. Cuando esté caliente, echamos el ajo y la cebolla y como estamos muy locos, lo hemos echado a la vez. Y lo vamos a dejar que se poche. Una vez pochado, añadimos la pimienta molida, la cayena y el laurel en trozos. Si te gusta el picante, pues échale picante hasta que la boca te aguante, ¿no? Removemos y añadimos el tomate. Podemos echarlo o bien natural rallado, o bien triturado, o bien frito de bote. El que más os guste. Y sofreímos a fuego bajo unos 10 minutos. Ahora es el momento de añadir el brandy y los calamares. Lo podemos cortar los calamares, bien sea a rodajas, a tiras, como queráis. Y vamos a dejar que a fuego medio el alcohol evapore. Una vez evaporado el alcohol, añadimos el caldo de pescado y lo vamos a dejar cocer durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, añadimos una mezcla de agua con maicena y vamos a ir echando poco a poco hasta conseguir la textura deseada. O sea, que nos quede una salsa así trabadita, una salsa rica, rica. Lo podemos acompañar con arroz blanco y lo vamos a disfrutar un montón.
Triunfamos con el primero, triunfamos con el segundo y ahora un buen postre para cerrar, pues como Dios manda, una buena comida.
Exactamente, como tú dices, un postre para que nos hagan la ola. Ahora que estamos de temporada, como os he dicho antes, veranito, cerezas y vamos a hacer el soufflé de cerezas. 150 gramos de cereza, 60 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla empomada, 50 gramos de harina, una cucharada de leche, un huevo y medio sobre de azúcar avainillado. Estos son ingredientes, como siempre, para dos personas. ¿Cómo se hace este postre? Lo primero que vamos a hacer es limpiar bien la cereza. Le quitamos los rabitos y el hueso. Ahora, mezclamos el azúcar con la mantequilla hasta conseguir una crema. Añadimos el sobre de azúcar avainillado, la yema de huevo y la leche. Espolvoreamos la harina tamizada y lo mezclamos bien hasta incorporar todo bien todos los ingredientes, que nos quede una crema bien homogénea. Montamos la clara del huevo que de antes que le hayamos echado la yema y la vamos a poner a punto de nieve con un pelín de sal. Y lo vamos a añadir a la mezcla que habíamos hecho anteriormente con una lengua y con movimientos envolventes. Esto ya os digo siempre que es para dejarle el mayor aire posible a la mezcla. Repartimos las cerezas en 4 moldes de cerámica y lo vamos a cubrir con la masa. Metemos al horno los moldes, precalentado a 200 grados, y lo vamos a dejar durante 15 minutos, 200 grados, sacamos y lo servimos en el mismo molde. Y vais a disfrutar, pues, de un menú muy completo, muy variado y muy rico, rico, rico.
Fantástico, Alberto, mil gracias. Y si no, pues lo veremos en tu página web, cocineruniversitario.com. Un abrazo, hermano.
Un abrazo, ponedores. Otro para ti, Pulpo. ¡Hasta luego! It's a kind of magic. It's a kind of
magic. A kind of magic. Las 4:50, hora menos en Canarias. One soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Inside your mind.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y él es Fran Mariño.
Está acabando la hora, tengo muchas cosas que contarte antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, Pulpo. Hoy nos ha llegado una noticia de hasta dónde puede llegar el fenómeno fan. Esto, esto es terrible, Pulpo. Una mujer inglesa se ha tatuado 20 veces la cara de José Mourinho y lo ha distribuido por todo su cuerpo. Estamos subiendo ahora mismo la foto a nuestras redes sociales.
¡Qué valor!
La gracia de tatuarse a su ídolo por todo el cuerpo le ha costado 800 libras, más o menos unos 900 euros al cambio. Pero es que la cosa no termina ahí. Es que además de las caras, la mujer ha rodeado estos tatuajes de las caras con frases de apoyo incondicional al técnico del Manchester United. De momento desconocemos si Mourinho tiene constancia de...
Pues seguro que lo sabrá, y a él le gustará, ¿no? Porque era un tipo bastante raro, ¿eh?
He dicho tiene constancia, ha quedado muy mal digido, pero no pasa nada.
¿Digido?
Ha quedado fatal digido, Pulpo. La verdad es que, imagínate que se tatúa en tu cara, Pulpo, ¿tú cómo te sentirías?
Bueno, mi cara no cabe en cualquier sitio, ¿eh? Estamos hablando de un tamaño espectacular.
Bueno, la mía ya te digo que no sabría dónde empieza y dónde acaba, la verdad. Como se la tatúe en un sitio peludo, yo con la barba que tengo, ¡ay, madre mía! ¿Qué cosa? No quiero plantear más cosas de estas, vamos a cambiar de tema radicalmente.
¿Dónde quieres llegar?
Vamos a la NASA, nos vamos al espacio. Lo primero, que no cunda el pánico. Hablábamos de que es posible que un asteroide se impacte contra la Tierra en pocos meses, pero no, parece que no va a pasar. Pero bueno, ya sabéis, más vale prevenir que curar, y la NASA está preparando la tecnología para actuar en caso de que esto ocurra. Se llama el proyecto DART. El proyecto DART se trata de una pequeña nave espacial del tamaño de una nevera que va a golpear al asteroide en cuestión a 6 kilómetros por segundo, es decir, casi 9 veces más rápido que una bala. ¿Qué es lo bueno? Que no te hace falta la bomba nuclear de Bruce Willis para desviar el asteroide, porque con microgravedad, con que le pegues un empujoncito para un lado, el asteroide ya se va.
Y se va para otro lado.
Claro, es lo bueno. No pensaron en eso Bruce Willis y los suyos, ¿eh? La primera prueba del DART se va a llevar a cabo con un asteroide muy pequeñito, no supone una amenaza para los humanos, y que va a alcanzar su punto máximo de cercanía a la Tierra en octubre de 2022. Nos queda unos cuantos años para sacar al bichín, ¿eh? De paseo. Desde la Tierra va a ser posible que veamos el choque y lo vamos a poder estudiar. Vamos a poder estudiar además cómo de efectivo es para cambiar la órbita de un asteroide.
Es curiosísimo esto,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y mira, que en España siempre hemos destacado por nuestra picaresca, pero lo que está pasando en las cafeterías de Mallorca, Pulpo...
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Es tremendo, es tremendo. Allí las cafeterías pues tienen muchas ganas de aprovechar esta época estival de veranito y sacarse unas buenas pesetas. Y eso nos parece bien, ¿eh? Pero hay iniciativas... Hay iniciativas que tenemos que repasar. Mira, para empezar, hay algunos locales que están cobrando el acceso a los baños.
No puede ser.
Sí, y desconocemos si el precio varía entre pipí y popó. No es el único suplemento con el que nos podemos encontrar, ¿eh? Hace unos días un restaurante había cobrado 1,50 € a sus clientes por el uso de cubiertos. Es decir, que mejor que te pidas el sándwich la próxima vez y eso que te ahorras. Y hoy tenemos sobre la mesa el caso del restaurante Srebost, un restaurante donde te cobran los cubitos de hielo que le eches a tu bebida. O sea, son 10 céntimos por cubito. Nosotros lo vamos avisando, a la gente no le gusta que le timen. Yo no iría por ese camino, yo inventaría cosas nuevas. Cada cafrada que nos encontremos la vamos a comentar este verano en Poniendo las Calles. Así que no te timen, ponedor. Si encuentras algún precio abusivo, no dudes en enviárnoslo. Y mira, Pulpo, vamos ya con la música. Manolo Tena.
¡Hombre!
Manolo Tena, uno de los grandes del pop español, que en paz descanse, nos dejaba hace 15 meses. Y fíjate, hoy tenemos en nuestras manos la última canción que grabó. Se llama Y si ya no entiendo nada. Uh-huh. No es suya propia, es una colaboración con el grupo El Jardín de María. Uh-huh. Ellos han decidido dedicarle el disco pues a Manolo porque era una persona sincera, explosiva, cómplice y además gran amigo. Quiero enseñártela, Pulpo. Ya me dirás qué te parece.
Pues seguro que sí. Además, Manolo se fue en el momento de otra vez su resurgir. Un tío que volvía a tener mucho peso en la música y es un tío que ha hecho grandes canciones, Fran.
Vamos a recordarle con este Y si ya no entiendo nada.
Cuando he visto los naufragios del ayer, desastres cotidianos, del
las trampas de los raros se apoderan de tu alma y ya no dejan de inventarnos travesías de un desierto imaginario, de mil dunas que cambiaron hoy por tercera vez.
Qué bonita canción. 4:59 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. Ya te vamos adelantando cositas que nos esperan para la siguiente hora, de 5 a 6 de la mañana.
Bueno, hoy es 7 de julio, San Fermín. Vamos a contactar. Pulpo, vas a hablar con un auténtico corredor de los encierros del San Fermín. Se están preparando ahora mismo, debe estar acabando de desayunar y en unos minutitos estará con nosotros César García.
Pues dentro de un rato les saludaremos en directo aquí en COPE. Fermín Martínez, Alejandro García, Katy García, Francisco Javier Muñoz, Mena Arozamena, Ricky Asensio, también Antonia V. Rodríguez, Shasha Sidney, Manuel Javier Aleu, Juan Luis Reyes y Francisco Sánchez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Sígueme y te saludo.